salir a contrarrestar todo este terrorismo mediático impuesto por el periodismo hegemónico y, bueno, varios medios de comunicación que toman esta información errónea, que, bueno, tiene características de inventar cosas que realmente no suceden. Y en tanto, un tanto para desmentir todo este proceso, estamos en comunicación con actores que tienen que ver con el mundo mapuche de nuestro territorio. Para ello estamos en comunicación en este momento con Luis Romero. Mari Peñi.
Mari, Eduardo. Bueno, Mari a la audiencia y ahí al compañero Santiago.
Ahí está también Juan Romero, el Peñi Juan Romero también. Juan, Mari Peñi.
Mari, Eduardo, ¿cómo le va? Buenas tardes a la audiencia.
Ahí está Luis también en el otro teléfono. Bueno,
Luis, ¿cómo estás?
En esto de intentar desmentir todo este terrorismo mediático que se ha impuesto desde los medios hegemónicos en un total desconocimiento respecto de del pueblo nación mapuche, ¿no?
Sí, la verdad, es lamentable lo que está sucediendo, ¿no? A esta altura de los acontecimientos, muy lamentable, pero yo creo que la mayoría de la sociedad argentina no piensa lo mismo que los latifundistas, los oligarcas de siempre que salen a calificar y a tildarnos de terroristas. Yo creo que la mayoría del pueblo argentino no piensa lo mismo, porque los mapuches estamos en todas partes, tenemos amigos no mapuches, trabajamos en las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, en las empresas, en todos lados, y ninguno de mis compañeros, por lo menos, me ve como terrorista. Yo me considero 100% mapuche. Por lo tanto, no me considero terrorista. Así que el verso que inventa la oligarquía argentina con un periodista nefasto como La Nata, usan el micrófono y lamentablemente la usan muy mal. El micrófono es un arma y en este caso lo usan a beneficio de los intereses de las grandes corporaciones que obedecen al capital extranjero, justamente, y muchos de los ricos argentinos también.
Claro. ¿Luis?
Sí.
Mari Peñi.
Mari, Eduardo, ¿cómo te va?
Contanos, sí, ¿qué estás mirando?
Justamente, bueno, quería, bueno, coincido ahí con lo que acaba de plantear Juan. Sin duda que, bueno, el resto de la sociedad de este pueblo argentino no piensa lo mismo que piensa la oligarquía argentina. Reconocen al pueblo mapuche en gran medida. Entonces, es un montaje armado racista que han armado los grandes medios corporativos de comunicación, que condicionan un poco la agenda pública de los demás medios. Entonces, utilizando el micrófono para salir a decir este tipo de calificación sobre el pueblo mapuche y su lucha de este lado de la cordillera, es lamentable, es nefasto, es un montaje totalmente armado. Y qué casualidad, ¿no?, que esto ocurra cuando hay un escenario político nacional, digamos, donde todos los pueblos indígenas, los pueblos originarios de acá, de este estado argentino, estamos peleando porque se prorrogue nuevamente una ley que declara, digamos, en emergencia los territorios comunitarios. Y bueno, en ese marco, en ese contexto, los grandes empresarios latifundistas, como decían anteriormente, se han encargado de salir a desprestigiar, a desparramar odio sobre nuestro reclamo, nuestra lucha. Y esto hay que decirlo porque es lamentable. No es el pueblo mapuche el que está llevando este tipo de acciones en el sur. Son montajes armados que el pueblo mapuche no reivindica, sino la propia lucha nuestra, digamos, del reclamo a nuestro territorio y vivir tranquilo, ¿no? Eso es lo que necesitamos y queremos.
Claro. A pesar de todo, bueno, conforma parte de un proceso que, bueno, los que de alguna manera tienen militancia, conocen profundamente cómo es la situación de los pueblos originarios, bueno, no es nada nuevo, ¿no? Esto de plantear que los estados tienen que reconocer el marco del genocidio que han llevado adelante en este proceso de constitución nacional, ¿no?
Tal cual, fíjate vos, bueno, que quienes han puesto, digamos, gran parte de capital para estos grandes monopolios que están monopolizando la comunicación, pero no solo la comunicación, sino también la voz, que muchas veces son calladas. Entonces este capital es el que está avanzando con una campaña de desprestigio, digamos, de menosprecio. Y esta vez nos toca a nosotros como pueblo mapuche ser parte, digamos, de esa campaña que nos acusan de terrorismo, que sin duda no es así. El pueblo mapuche a lo largo de la vida ha reclamado su territorio dignamente, mediante el diálogo. Entonces, en ese sentido, nosotros reivindicamos la lucha.
Juan, ¿qué tenés para decir?
No, vuelvo a apelar a... no apelar, sino yo considero que el pueblo argentino es inteligente, la sociedad no mapuche es inteligente y no se va a comer el verso de estos gorilas, tengo que llamar así, gorilas latifundistas, dueños del poder, que representan a las empresas multinacionales, que representan a la gente que tiene... mayor capacidad de dinero en la Argentina. Por eso sus intereses se ven para ellos en peligro y por eso reaccionan y buscan el enemigo interno donde no lo está. El pueblo mapuche no es el enemigo del pueblo argentino. En todo caso, el pueblo argentino tiene que saber que el enemigo son las multinacionales que están saqueando todo el Gualmapu, ¿sí? Toda la Patagonia argentina y todo, claro, el país en general. Entonces, descalificar todos los hechos que están ocurriendo. Hay personajes que están escribiendo en las redes sociales diciendo que los mapuches son chilenos. Nunca el pueblo mapuche reconoció la frontera. Para nuestro taqueche no había frontera. No lo hay, porque el mapudungún se habla de los dos lados de la cordillera. Muchos dicen, acá vivían los ranqueles, acá vivían los puelches. Otros dicen, acá vivían los pehuenches. Bueno, ¿en qué idioma hablan los ranqueles? Me pregunto a veces. ¿En qué idioma hablan los puelches? ¿O los chafiches? ¿O los lafquenches del océano Atlántico, de los que están pegados a la mar, en el Atlántico? ¿En qué idioma hablan? Hablan el mapudungún. Claro. Por lo tanto, son hermanos mapuche que viven en Pualmapu. ¿Sí? Claro. Entonces, venir a decir que somos chilenos es una falacia total. Así que, bueno, vuelvo a decir que el pueblo argentino, el pueblo neuquino, es inteligente. Y creo que no se va a comer el verso de estos trasnochados pseudo periodistas como La Nata y otros que alimentan también el odio. Escucho siempre a un candidato racista, que es Eguía, ¿no? El señor Eguía habla peste de nosotros. Pero bueno, tendrá su motivo, seguro.
Claro, porque además también desconocer este proceso que tan significativo para las comunidades, que es volver a pedir la prórroga de la ley 26.160 de relevamiento territorial, un proceso que vos conocés porque fuiste a hacer a un par de comunidades el estudio para justificar de alguna manera el derecho a esa territorialidad por parte de la comunidad.
Por supuesto, por supuesto. Son cosas legales. Es totalmente legal lo que se está pidiendo. El relevamiento territorial es una cuestión legal, es una cuestión que está contemplada inclusive en la Constitución. Tendrían que leer la Constitución argentina, la reformada en el 94. La Constitución dice que los pueblos indígenas argentinos son preexistentes al Estado Nacional. Por lo tanto, son antes del Estado argentino, y lo reconoce como tal, y dice que el Estado está obligado a entregar las tierras aptas y suficientes. La Constitución del Neuquén, reformada hace muy poco, habla algo así parecido. Entonces, no estamos pidiendo, cuando pedimos el relevamiento, la exigencia de relevar las tierras, los territorios, digamos, que poseen las comunidades, no estamos pidiendo nada gratis. Está consagrado en los derechos de la Constitución del pueblo argentino.
Claro. Y esto de andar mendigando otra prórroga, porque eso es lo que pasa, porque pasaron casi 15 años más, para dar un poco de claridad a esto que significa el relevamiento, ¿no?, para las comunidades.
Bueno, pero hay gobiernos consecuentes y que defienden, como dije, primero los derechos o los intereses de las multinacionales. La ley 26.160 y su prórroga viene a poner freno, digamos, de alguna manera, a la invasión de las multinacionales. Entonces viene a relevar, declara primero la emergencia de los territorios y viene a relevar, a sacar una foto de cuál es la realidad de cada pueblo, ¿no? Así que un poco exigir eso me parece que es lo que está pasando en este momento.
Luis, ¿qué tenés para decir al respecto?
Lo mismo, digamos, el hecho de que hoy nos encontremos en este escenario, digamos, de nuevamente estar exigiendo una nueva prórroga de la ley 26.160, es consecuencia de que los estados provinciales, pero también el Estado Nacional, digamos, no tienen voluntad ni decisión política, digamos, para avanzar con este reconocimiento hacia los pueblos originarios, particularmente, bueno, el pueblo mapuche aquí en el sur. Y es lo que nos sucede año tras año, ¿no? Que las políticas no tienden a favorecer nuestros reclamos, sino que sucede todo lo contrario debido a que tenemos una clase política que nos gobierna, que son serviles a los intereses de las multinacionales, del poder capitalista, del poder económico, del poder de comunicación monopólico. Entonces, en ese sentido, nosotros nos encontramos en una, digamos, como en una brecha siempre todos los años, ¿no?
Claro. Bueno, Juan, aparentemente hay muchas cosas que permanecen tapadas o no se dan a conocer a la opinión pública, que una característica que tienen todo esto es que casi todos los conflictos territoriales tienen también muertes, tienen acciones por parte de la justicia. En este momento hay personas que hace más de un mes que están sitiadas en Cuesta del Ternero, pero también tenemos los nuestros en Futra Chayén, a donde es en Vaca Muerta, gente también que está con este tema, ¿no?, de tener conflictos territoriales, porque son algunos funcionarios también del gobierno que tienen terrenos ahí, no se sabe cómo obtuvieron territorio ahí, pero bueno, seguramente para echar mano a algo que dejan las petroleras, ¿no?
Mirá, en todos lados del país, en la situación de las tierras, lo que se llama tierras fiscales, tiene similitudes. En el caso de Cuesta del Ternero, jurídicamente han creado una figura nueva que se dice propietario fiscalero o adjudicatario fiscalero. No puede haber un propietario fiscalero. Es propietario, no es fiscalero.
Claro.
En Neuquén pasa lo mismo. Los Peñi, los hermanos fiscaleros, y muchos son mapuche, otros son hermanos no mapuche que viven igual que nosotros, no tienen regularizadas sus tierras y no tienen dónde reclamar, ¿sí?, lo que se llaman fiscaleros. Claro. En el caso de Cuesta del Ternero aparece un señor que dice: yo soy dueño del lote fiscal. ¿Cómo puede ser una persona dueño de un lote fiscal?
Claro, le pertenece al Estado.
Si es fiscal, le pertenece al Estado. Entonces, en Futra Chayén pasa más o menos lo mismo. Así que, por eso digo, tiene similitudes. Yo creo que las fuerzas políticas, las dos grandes fuerzas políticas, y en este caso la derecha de Macri y compañía, han politizado el problema mapuche. Lo han llevado al terreno de la disputa política en este momento. Por eso digo, y vuelvo a decir, que el pueblo argentino es muy inteligente y no tiene que darle crédito a estos señores que pretenden meternos en la bolsa de la disputa electoral que están atravesando por estos días.
Claro, tal cual, tal cual. Luis, ¿qué tenés para decir al respecto?
Sin duda, bueno, que se trata de eso, digamos. Nos están metiendo, nuestra lucha, nuestro reclamo, la están llevando a un panorama, a un escenario que no es el nuestro, digamos. Se está disputando el poder político durante o por los próximos 4 años a nivel legislativo, y en esa situación han llevado la lucha y la causa del pueblo mapuche. No se trata más que de nada más que eso. Entonces, en ese sentido, el pueblo argentino, la otra sociedad, debe ser inteligente y, en todo caso, bueno, investigar. Pensamos que investiguemos a ver cuál es la realidad y a que conozcan que el Estado, a que reconozcan que el Estado argentino tiene una deuda con los pueblos indígenas, particularmente con el pueblo mapuche. Entonces, en ese sentido, los invito y dejo ese desafío. Y sepamos que el pueblo mapuche va a rebrotar la lucha del pueblo mapuche en todo Gualmapu, digamos, si el Estado tiene que atender esa demanda.
Claro. Bueno, la verdad, agradecerle por este espacio. Me parece muy acertado que ustedes puedan estar también un tanto refutando todo este proceso malicioso, xenófobo, de odio, que puedan también tener la palabra y podamos compartirla, ¿no?
De mi parte, agradecido por darle otra vez la oportunidad de hablar. Este medio es un medio nacional que lo puede utilizar cualquier persona, cualquier ciudadano. Y en este caso, como mapuche, estoy agradecido de que Radio Nacional siempre nos brindó, digamos, los micrófonos para expresarnos, ¿no? Y yo creo que la historia hay que interpelarla. Muchas veces no se interpela la historia. Entonces, me parece a mí que la historia hay que desafiarla. Porque el 50% de lo que está escrito es mentira. Sobre esa mentira se construyó el Estado argentino. El Estado argentino, como no hace falta ser un académico para darnos cuenta de que se construyó sobre un genocidio. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y me voy a quedar con una frase de un poeta que dice: si la historia la escriben lo que ganan, quiere decir que hay otra historia.
Claro, absolutamente. Muchas gracias, Rumé Mañún, Peucayal, Juan.
Bueno, gracias a ustedes, Peucayal, Mañún.
Luis Mañún.
Bueno, lo mismo, Eduardo, agradecerte, bueno, siempre por el espacio que nos da la radio siempre. Para salir a decir y clarificar muchas cosas cuando suceden este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, agradecido por el espacio y, bueno, hago un llamado también a las comunidades de la región a que fortalezcamos la unidad y, digamos, podamos trabajar en este proceso que se nos viene, que es luchar por una ley que reconozca la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas. Eso.
Peucayal Peñi. Ahí estábamos charlando con dos referentes de la militancia mapuche de la zona centro. Ahí me está escribiendo Pablo Romero también, otro militante de la causa mapuche. Y nosotros en ese rol, ¿no? De no dejarnos llevar por la prensa hegemónica, y separarnos mucho de ese contexto, ¿no? Y bueno, para hacer ese trabajo hay que trabajar con actores que puedan desarrollar una argumentación así como la hacen Luis, como la hace Juan, como la hacen un montón de referentes, ¿no? El pueblo nación mapuche, por lo menos hay grandes cambios que en todo este proceso de odio, de racismo y todo eso, hay peñis, hay lamien que han podido llegar a la universidad, se están formando y vuelven y hacen su aporte, así como lo hacen la mayoría. Por eso nosotros decimos que son militantes, ¿no? están siempre reflexionando, pensando, organizando actividades en función de la defensa de la cultura mapuche, en función de la defensa del Mapudungún, que es el símbolo político que tiene esta cultura ancestral. Y nosotros nos identificamos, pero plenamente nos conocemos. Pero además también, por eso los tenemos aquí, en el aire, y intentamos hacer eso, ¿no? Contrarrestar todo este proceso de odio, de gente que desconoce absolutamente, nunca ha visitado una comunidad, y habla por televisión, emite su opinión, lee editoriales que le hacen una producción. Nosotros hablamos con los actores en vivo y en directo. Si no, los traemos a los estudios, los llamamos por teléfono. Y a la gente que está comprometida con esta lucha. Y siempre lo vamos a hacer así. Porque sabemos absolutamente de que son siglos de maltrato, de xenofobia, de racismo, de etcétera, etcétera. Y que, de alguna manera, todos los que integramos la sociedad argentina sostenemos esto. Así que, por eso, en cuanto podamos, vamos a tener en nuestra agenda a los actores del mundo mapuche.
Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el Regreso Informativo de la Tarde. Con el resumen, actualidad y la mejor información.
Nacional, la radio pública.
Porque no sé qué hacemos con el punto 2, porque habíamos dicho que íbamos a ir a la salida. No sé si nos están esperando. La carpa mucho más chica.
Ahí me comparte Pablo Romero.